Aquí comienza Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. La psicóloga y exalcaldesa llega a Radio Agricultura para acompañarte en un espacio cercano y distendido que busca poner sobre la mesa temas claves como salud mental, educación, emprendimiento y cultura, junto a grandes invitados que harán tu tarde más entretenida. Una presentación de Drake llega al Movistar Arena el 14 de mayo para una noche mágica.
¿Cómo están? Muy bienvenidos a este programa de Hoy por Hoy, este miércoles 12 de marzo. La verdad que ha sido una mañana, yo encuentro como, no sé si es triste, bueno, sí, es triste las noticias, bueno, lo escuchábamos ahora también, aun cuando el programa de los días miércoles de emprendimiento y junto a mí ya tengo nuestra primera invitada, quiero tomarme quizás los primeros minutos para decir que ya estamos, yo creo que hasta la coronilla todos los chilenos. Estamos ya hasta más arriba de la cabeza con tanto diagnóstico, con tantas mesas y con tanta indignación de parte de las autoridades y del gobierno, pero que semana a semana seguimos enterándonos de crímenes, de homicidios, de una inseguridad y de una crisis de seguridad pública, que los únicos que están viendo sus vidas afectadas somos nosotros, los chilenos. Y me refiero precisamente porque hoy en la mañana conocimos el trágico asesinato de dos adultos de un matrimonio en la comuna de Graneros. La señora alcanzó a llamar a carabineros. Y quise partir porque aquello que no se dice pasa como por obvio y se nos vuelve invisible. Y nuestro país no era así. Y no nos podemos acostumbrar al crimen organizado, a la delincuencia, a vivir encerrados, y no nos podemos acostumbrar a que Chile no sea un país seguro. Porque ese es el primero de todos los derechos, para que el resto de los derechos que cada persona merece, se puedan dar. Con esa reflexión quería partir. Y ahora sí saludo a quienes están detrás de los controles y hacen posible este programa, a la Cata en la producción. Ustedes no saben lo que yo vivo todos los días acá, quienes nos escuchan y nos ven. Me cambian a quienes están los controles todos los días, juegan conmigo. Rodrigo, Yerko, Marcelo, pero hoy día está Pablo. ¿Cómo estamos, Pablo? Juegan con mi memoria, me están ayudando porque saben que ya estoy cerca de los 43, entonces este es un ejercicio cognitivo que hacen conmigo siempre. Miércoles de emprendimiento acá en Hoy por Hoy. Y tengo a una tremenda invitada acá a mi lado. Quienes nos están viendo ya por el streaming la van a empezar a ver, y si no también la van a empezar a escuchar. Joana Reyes. ¿Cómo estás, Joana?
Bien, bien. Acá estamos.
Hace tiempo que no nos veíamos.
No, hace tiempo.
Habíamos estado juntas en varias actividades. Sí. Tú eres directora de Mujeres Emprendedoras.
Sí.
Cuéntanos un poco cómo nace Mujeres Emprendedoras, más allá de que tú eres una emprendedora obviamente chilena, que tienes una gran trayectoria en la creación y gestión de emprendimientos, de empresas. Eres fundadora de Virtual Pyme, y a partir de tu experiencia creaste esta comunidad de Mujeres Emprendedoras el 2012,
sí,
hartos años ya atrás. Cuéntanos un poco de esta comunidad, por qué nace, cuáles fueron los principales desafíos y cómo ves hoy día el emprendimiento femenino en nuestro país.
Míranos. En el caso, cuando empezó el tema de Mujer Emprendedora, nace por buscar oportunidades y buscar nuevas redes y contactos. Ya yo me estaba yendo súper bien con mi emprendimiento en el año 2006, más o menos emprendí. Y emprendí así como la mayoría de las emprendedoras, por tinca. Así como bien...
¿Tú estabas ahí trabajando antes o te lanzaste así a emprender?
Trabajé un buen tiempo, o 3 años más o menos. Tuve 2 trabajos en mi vida. Y de ahí ya no me dediqué a emprender y no, nunca más volví a ningún...
Fuiste dependiente 2 veces y ahora eres tu propia jefa.
Sí, yo salí del colegio, me acuerdo, de cuarto medio, y tenía que hacer la práctica porque yo estudié venta y publicidad.
Okay.
Y tenía que terminar haciendo la práctica. Finalmente hice la práctica en Falabella y estuve 3 años, pero más que nada era por... de vendedora, imagínate. Entonces, como el Lion, que ya no existe, ya se...
Los que tenemos más de 40 sabemos perfectamente de qué punto estás hablando.
Y en ese entonces yo le pregunté a la gente, ¿cuánto tiempo lleva acá trabajando? 3 años, 10 años. Y dije, ay, yo no quiero esto. Ya después dije, voy a buscar un trabajo de lunes a viernes, decía yo, que pueda estudiar y trabajar. Como la mayoría de los chilenos el trabajar, trabajar en el día y estudiar en la noche. Sí. Entonces, en ese entonces, aprendí mucho el rubro del trabajo que estaba en ese entonces. Y después dije, ¿y por qué no lo hago yo? Porque mi jefe nunca me subía el sueldo. Entonces, yo dije, si ya no me
quiero
sube...
Quiero ser mi propia jefa.
Sí.
Perfecto.
Y ahí fue cuando dije, igual lo puedo hacer. Y me lancé así, pues digo, me lancé porque ya sabía el rubro. Y yo creo que... como las unas cosas que los tips que le digo a los emprendedores, que lo bueno de emprender cuando uno no gana mucho es como que si te va mal, lo peor que te puede pasar es ir a buscar pega en el mismo,
claro,
por el mismo monto,
un pasito para atrás nomás, sí, o para el lado,
o para el lado. Entonces dije, ya no es tan terrible. Entonces, y me fue, y qué pasa si te va bien, me preguntaba yo misma, y me fue bien. Pues entonces, en ese entonces, como me fue bien, ya esa racha te duró cuatro años, pero después necesitaba, como me estaba estancada, no sabía qué hacer, y ahí dije, voy a volver a buscar redes. Y en ese entonces no había tantas redes como ahora. Pues ahora está... llueven comunidades, llueven, sí, temas de emprendimiento.
Como que la llevan a emprender.
Sí. Entonces, como ya, y de hecho, es bien mirado ahora el emprender. Pues hasta el gran empresario también nos dice, oye, yo también soy emprendedor.
Entonces, bueno, fueron en algún momento consolidados. Entonces nace esta, sí, comunidad que es Mujeres Emprendedoras del 2012, por tu experiencia.
Claro.
¿Y cuál es el objetivo de esta comunidad?
El objetivo es, en primer lugar, capacitarse. Uh-huh. Ojalá que se formalicen. Idealmente vienen comunidad, algunas vienen comunidad de negocio, y le ayudamos a formalizar con diferentes programas que tenemos durante todo el año. Lo que pasa es que se fue armando de a poco, o sea, del 2012 a la fecha evolucionó la comunidad.
Bueno, en sí mismo un emprendimiento,
sí,
tenía esta comunidad.
Sí, pues pandemia cambió todo. Entonces, antes hacíamos mucho presencial. Y después de la pandemia tuvimos que sacar la academia digital, por ejemplo. Tengo una academia digital ahora. Y lo bueno es que creo que lo que tiene esta comunidad es que son muy colaborativas las chiquillas.
De hecho, acá sale en la misión que ustedes nacen como un espacio para que las mujeres que quieren emprender o ya son emprendedoras, primero se conecten, estén al día con la información también, súper actualizadas en información, en conocimiento, pero sobre todo que puedan compartir experiencias.
Exacto.
Y que ustedes hoy día alcanzan a más de 36.000 mujeres de diferentes sectores, diferentes regiones también, uh-huh, y de diferentes etapas en el proceso de emprender.
Exacto. Sí, porque estas 36.000 mujeres que nos acompañan a través de las suscripciones, newsletter y todo eso, le invitamos a diferentes actividades durante todo el año gratuitas, y muchas de estas programas que se hacen son de emprendedores que ya son del parte de la red, que
hay
son
como una mentoría,
ellas son parte de la red pero como socias, uh-huh, y tenemos las emprendedoras también que están suscritas a través de un newsletter o nos siguen a través de las redes sociales. Tenemos más de 86,000-87,000 seguidoras. Entonces, esto, como es colaborativo, finalmente ellas son expertas en algo. O sea, aquí todas brillamos. Porque aquí todas tenemos como una expertise. Una es experta en LinkedIn, otra experta en Instagram, otra experta en modelos de negocio. Entonces, son varias mentoras. Entonces, finalmente nosotros hacemos como un tipo de postulación durante el año, uh-huh, para que estas 10 o 8 emprendedoras de la comunidad hagan programas para nuestras mujeres emprendedoras.
Perfecto.
Entonces se va haciendo este círculo virtuoso en esta comunidad, donde cada una, como te digo, es mentora grupal
del resto de
nuestras mujeres. Por ejemplo está Carolina Flores, que habla mucho del ser, mucho que les pasa a las emprendedoras, que realmente emprenden, le va bien, pero después dicen, pucha, me caí, me fue mal, dejé mi negocio botado. Y algo pasa ahí, po. O sea, es más como, ¿por qué te pasa esas cosas tan seguido? A lo mejor, y ahí tenés que entrar como más a la autoestima.
Claro.
A saber qué me está pasando a mí como persona, porque al final los emprendimientos somos personas. Entonces, si nosotros no estamos bien, difícil que el negocio también ande bien. Entonces, es eso, o sea, sí, hay que trabajar mucho las dos temas.
Estamos hablando, para quienes nos están escuchando, integrándose recién, con Joana Reyes, directora de esta comunidad de mujeres emprendedoras que existe desde 2012 y son más de 36.000 mujeres a lo largo, uh-huh, de todo el país que pertenecen a esta comunidad. Me ha tocado en el último tiempo participar harto de actividades de grandes comunidades de emprendedoras. De hecho, ayer estuve en el de fundadoras.
Que ah,
de
sí, las conozco.
Lorena Valle.
La Lore es una mujer muy power.
Sí.
Siempre nos topamos en actividades, y ella también me invita a un festival que lo hace todos los años en noviembre. Así que, no, felicitaciones por el gran trabajo también.
Tremendo. Y vamos a tener a la Lore de fundadoras la próxima semana.
Ya.
Y dijo algo que te lo quiero preguntar. ¿Quién confió en ti para partir con tus emprendimientos? ¿Quién fue esa persona que tú sentiste que siempre te dio el apoyo, para el hombro, para salir adelante?
Mi familia, de todas maneras. De todas maneras, mi familia, tengo una rica red de apoyo de mis papás, aunque ellos no son emprendedores. Pero creyeron en mi proyecto y...
Yo creo que criar es una forma de emprender.
También, ¿no? Y tú, que además fui mamá súper joven, a los 17 años, entonces... como que les tuve que demostrar a mis papás desde chica, desde que tuve a mi hija a los 17 años, como se puede.
Que te la podía.
Porque en ese entonces tú era como, ya tuviste un hijo y ya hasta aquí nomás llegaste. Entonces yo dije, no, pues yo tengo que demostrar que no es así, que se pueden hacer estas cosas, que se puede ser mamá, puede ser una mujer que trabaja y estudia, obviamente siempre y cuando tengáis esta red de apoyo con ellos, porque ellos finalmente me ayudaban con el bebé mientras yo tenía que ir a estudiar y trabajar. Entonces, claro, no es fácil para la gente que no tiene red de apoyo, o sea, finalmente lo...
Y ustedes se vuelven finalmente esa red de apoyo también. Exacto. Las comunidades de mujeres que emprenden se vuelven esa red.
Esa red. De hecho, pasado mañana nos vamos a Viña del Mar a una caminata con las mujeres de red de la quinta región. Entonces, okay, nos vinculamos con mujeres que están acá en Santiago y nos vamos a la quinta región a una caminata de voces vitales.
¿Y solo pueden participar las mujeres que son parte ya de Mujeres Emprendedoras?
Lo que pasa es que si son parte de MEM, lo bueno de estar en esta red es que se van a saber de todo lo que está pasando. Uh-huh. Eso es lo que está en red. En red es saber qué está pasando a través de lo que está pasando en el mundo del emprendimiento liderado por mujeres. Pero cuando yo estoy desconectada en mi propio mundo de emprendedora, claro,
te pierdes todas las otras, finalmente
puedes perder muchas oportunidades de negocio también, porque tú te puedes hacer amiga de una partner, de una proveedora, de una amiga que es mentora. Entonces, claro, nosotros vamos en patota el viernes, nos vamos a ir en auto y vamos a llegar allá, nos vamos a juntar la red y nos juntamos con otra red más de mujeres, porque eso finalmente es la colaboración, eso finalmente de vibrar con este tema de que hablan también de sororidad. Sí. Entonces, pero más que hablar es accionar.
Es accionar, sí. Bueno, yo he notado mucho en las comunidades de mujeres emprendedoras que el brillo de una no opaca a otras.
Exacto.
Sino que finalmente si a una le va bien, tú te alegras genuinamente por ese logro, y aquella que le está yendo bien, como tú decías anteriormente, dice, okay, ¿cómo yo puedo entregar esta experiencia para que desde tal vez mi fracaso, mis aprendizajes, y ahora son éxitos, otras mujeres también puedan alcanzar también más rápido sus logros?
Así es, esta comunidad te conecta finalmente, porque esta comunidad te abre las puertas, tú puedes brillar dentro de esta comunidad, puedes como conectarte con otras emprendedoras. No es la ayuda nada más, la ayuda aparece en las redes y todo el tema, pero finalmente gracias a esta red muchas han crecido, muchas han podido armar su propia red incluso. Entonces aquí se va
y haciendo... Y no la sueltan. Yo me he topado con muchas mujeres de tu red que dicen, estoy desde el 2014, desde el 2016, sí, y siguen ahí conectadas. Joana, la radio hace que se pasen los minutos muy, muy rápido.
Sí, es verdad.
¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan hoy día las mujeres que emprenden?
El principal desafío es el tema de la brecha, que hay una brecha importante en el tema digital, ¿ya? Sobre todo las mujeres arriba de 45 años, que obviamente la parte digital no cuesta un poco más, porque como todos los días hay algo nuevo en la red en temas de emprendimiento. Uh-huh. La otra brecha podría ser el financiamiento, que es parte también de buscar esta plata, pero yo siempre les digo, si ustedes no se capacitan, ¿cómo voy a pedir plata? Porque lo primero que te van a preguntar es cuánto necesitas, qué es lo que necesitas, dónde está tu cliente. Entonces, como que primero es armar tu plan de negocio, y eso es capacitación, eso es formación. Después de eso, voy a buscar financiamiento porque ya sé lo que necesito y lo que quiero. Y después de eso, si no te puedes digitalizar, ahí podemos contratar o ver a alguien que te pueda ayudar, pero como paso a paso. Finalmente la gente quiere como todo inmediatamente. Pues ese es como parte también de la ansiedad que tenemos las emprendedoras. Me imagino que es por querer tener plata para su familia, para el hogar, pero hay que pensar que hay como un año así, como entre 6 meses, un año, que tenéis que estar capacitándote, formándote, y después ya accionar, porque muchos se quedan estudiando forever pero no pasa nada.
Y capacitaciones y
claro,
coaching.
Y vamos con el tema. Imagínate que yo trabajo con mujeres que ya tienen su negocio andando hace rato, y ya estamos en la etapa de que viajamos, estamos en misiones comerciales. El año pasado nos fuimos a la India y este año vamos a ir a Turquía del 2 al 15 de junio. Entonces son mujeres que, como digo, son muy power, pues, imagínate, sí, que estén buscando otras oportunidades de negocio
fuera del país
y solas. O sea, no vamos con ningún varón, No porque no los queramos, sino que porque tienen que cuidar al niño.
Ah,
mientras nosotros viajamos. Pero hay que hacerlo, porque si no lo hacemos, finalmente es como la culpa. Pero yo creo que si tenía este papá corresponsable, que tiene que ser, o sea, si soy emprendedora, perdónenme, pero tiene que ser un papá corresponsable.
Una
si
pareja
no,
hay que...
Si quieres tener pareja, hijo, el marido también tiene que poner de su parte. A mí me pasa al revés, po. Mi marido es súper corresponsable y yo soy la que me pierdo esto. Entonces, para pa equilibrar un poco la cancha,
carga y todo.
La carga
sí.
del varón. Pero es parte de, o sea, para una mujer que ya vive, factura, como Shakira, necesitamos...
Y van a ir todos los...
tenemos que tener ese rol también del equilibrio, que igual las mujeres lo sabemos hacer. Yo creo que a las mujeres no nos cuesta mucho equilibrar. Y finalmente lo mío es que tenemos que el niño... Claro, romper el tema de cuando tú emprendes ya lo perfecto ya no existe.
Lo perfecto es enemigo lo bueno.
Sí.
Joana, te queremos agradecer por acompañarnos en este miércoles, abrir con nosotros el programa, a quienes nos escuchan y nos ven también a través de la transmisión, que conozcan esta comunidad de mujeres emprendedoras que existe el 2012 a través de las redes sociales, del Instagram, y que se sumen también a esta comunidad, que yo la conozco personalmente y es maravillosa. Ustedes vieran la pasión y la buena onda que se vive en cada uno de sus encuentros.
Sí,
gracias por acompañarnos. Nos vamos a una primera pausa y volvemos ya con siguientes invitados.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
El maestro del funk y la música disco, Nile Rodgers and Chic, llega al Gran Arena Monticello el 18 de mayo con un concierto espectacular. Revive los éxitos que marcaron generaciones y prepárate para bailar como nunca. Una noche llena de energía que será inolvidable. Produce Bizarro.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos,
que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio.
Nada nos detiene. SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
¿Sabías que el ají es la única especia que activa las mismas endorfinas que el chocolate? ¿Y sabías que los comidistas y bebedistas expertos eligen los Sunset veraniegos en Teratón Santiago como su destino favorito? Ven al Bohío y disfruta los Wine and Tide Nights al aire libre. Experimenta las famosas noches de Fire Experience con el maridaje perfecto de carnes a la parrilla y vinos de selección bajo las estrellas. Y déjate sorprender cada jueves en nuestro Sunset Terraza con coctelería de autor y snacks al costado de la piscina. ¡Está bueno el Teratón! Reserva ahora en matias.perez@teratón-medio-scl.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer.
El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
En Agricultura estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Estamos con nuestros siguientes invitados, se los voy a presentar obviamente como corresponde, pero les voy a hacer una pregunta primero a Rosario y Alfonso. ¿Tienen planes para el 14 de mayo?
No.
Es demasiado adelantado, ¿no?
Me gusta oír más la improvisación.
Bueno, se pueden acercar un poquito más también a los micrófonos, claro, ahí para que nos podamos escuchar. Bueno, les tengo una invitación. El 14 de mayo vamos a tener una velada única con Rake en Movistar Arena. Va a ser una noche llena de emociones de este grupo mexicano que tiene baladas románticas, después incursiona un poco, no sé si es el reggaetón, pero más bailable. Y va a ser obviamente una jornada llena de emociones junto a todos los éxitos de este grupo que tanto nos gusta. No te quedes fuera de esa noche, 14 de mayo, que va a ser imperdible. Compra tus entradas y vive la experiencia de Rake en vivo. Produce Bizarro. Ahora sí, pues chiquillos, los voy a presentar como corresponde. Nos acompaña Rosario Andisco, periodista, diplomado en guión de cine, pero mira qué interesante. Y Alfonso, mira, no te pregunté el apellido, qué mal yo.
No, Palacios, mi apellido.
Alfonso Palacios, ingeniero comercial. Ambos fundadores de Pasaporte Literario. No sé si ustedes lo conocían, pero para mí ha sido un gusto saber más de este emprendimiento que nace el 2019, el segundo semestre, justo cuando estuvimos como a puerta, estábamos ahí a punto de vivir la crisis social y la pandemia, y ustedes se lanzan con este emprendimiento, que tal como dice su nombre, es una suscripción mensual que ofrece combinar la literatura, el arte, la artesanía, obviamente la artesanía chilena. ¿Cómo nace este emprendimiento? Bienvenidos, por cierto, a nuestro programa.
Muchas gracias por la invitación, Daniela. Es una fecha que pareciera súper complicada. El proyecto partió en julio del año 2019 y fue teniendo un crecimiento orgánico. Estábamos dando a conocer un nuevo concepto que era difícil de que la gente lo entendiera, porque fuimos pioneros en el rubro de las suscripciones literarias. La gente tenía como en su mente la suscripción de vino, que fueron los primeros que hicieron. Y nosotros que hicimos esta nueva propuesta, en base a otros modelos que habíamos visto afuera, principalmente en España, vimos que había una en Argentina, en Brasil, que son las más grandes. Uh-huh. Y nos dimos cuenta también que había como una oportunidad ahí, porque nosotros también trabajamos con solamente gente del mundo independiente. Uh-huh. Editoriales independientes, artistas independientes y artesanos, oficios chilenos de Arica, Punta Arenas. Buscamos también un poco descentralizar el acceso y poner a disposición de la gente a lo largo de todo Chile estas tres como disciplinas culturales.
¿Y cómo vieron esa oportunidad de unir la literatura, el arte, la artesanía? ¿Por qué dijeron, si unimos estas tres variables, podemos apuntar a algo y podemos llegar a un nicho que se va a ver interesado?
La verdad era que queríamos que diferenciarnos de lo que sabíamos que existía afuera, hacer algo único. Nos gusta mucho el arte, entonces también igual era hacer algo que estuviera relacionado con nuestros gustos, nuestras pasiones, que fuera como entretenido, ¿no? Tener un trabajo que nos apasionara. También vimos que hay mucho interés, pero hay falta que la gente encuentre dónde ver artistas, dónde uh-huh. Encontrar novedades que no están en todas las vitrinas, en los malls, en las principales librerías. Entonces, un libro era muy poco como modelo de negocios. Ahí, porque yo al principio quería tres libros, un clásico, no sé qué, y acá el ingeniero comercial me bajaba a la tierra. No, tiene que tener. Entonces ahí fuimos dándole una vuelta para que quedara más redondo. Y la artesanía, no queríamos que fuera algo comprado en China o algo hecho en serie, sino que tuviera algo más personalizado, algo
más identitario en nuestro país. Sí, por eso también ustedes buscan que sea artesanía chilena.
Sí.
Sí, un diferencial es que sea hecho a mano.
Eso.
Independientemente que hacen una serie completa para todos nuestros suscriptores mensuales, que hay un trabajo manual y artesanal detrás de cada uno de los objetos, que también muchas veces los co-creamos en conjunto con los artesanos y las artesanas. Damos ideas y empezamos a trabajar un concepto y empezamos a trabajar de ahí de a poco.
¿Y cómo funciona? A ver, para quienes nos están escuchando y viendo también a través de la transmisión acá en nuestro canal de YouTube de Agricultura TV. Yo me suscribo y ¿qué es lo que voy a recibir? ¿Recibo en mi casa? ¿Busco en algún lugar? ¿Cómo funciona?
Todos pueden recibir en su casa o en el trabajo, en la radio, por ejemplo.
Dejamos una dirección.
Una dirección, o pueden retirar en oficinas en Providencia. Y recibes una caja con el libro, que es una novedad antes de que salga a la venta. Viene dedicada por el autor o la autora. Una obra de arte. También viene firmada y sellada por el artista. Es una obra que ellos crean especialmente para nuestra comunidad. O sea, nace y muere, por así decirlo.
Entonces no se va como a replicar permanentemente.
No, claro, es como exclusivo para quienes tengan esa edición de Pasaporte Literario. La artesanía, un marcapáginas que siempre es diseñado por un diseñador o diseñadora gráfica diferente, con un concepto, una idea diferente cada mes. Y el acceso al club de lectura, que viene en una ficha de curaduría donde la idea también es explicar un poco por qué elegimos lo que elegimos, quiénes son las personas detrás, un poco su historia, para que no quede ahí, sino que si les gusta el arte, bueno, puedan ir y comprarle o ver su catálogo.
Conocer más del artista.
Conocer al artista. Muchas editoriales a veces ven a los artistas, les gusta y le ofrecen hacer tapas de libros.
Claro.
Entonces como que no, que siga circulando. Que no,
están haciendo
ahí
algo como bien circular también.
Súper colaborativo.
Súper colaborativo, sí.
Y buscamos también, muchas veces la gente nos dice, ¿por qué ustedes no se graban, no salen más en redes? Y nuestro interés es que las estrellas y los que realmente dan forma al proyecto son los participantes, la gente, los artistas, los autores,
los editores,
los artesanos. Ellos son las estrellas del proyecto. Nosotros cumplimos como un rol de curatoría al final.
Sí, que no es menor.
No es menor.
Pero no hace falta mostrar.
pero quienes tienen que tener la máxima difusión son ellos.
Estamos hablando con Rosario y con Alfonso. Ambos son fundadores de Pasaporte Literario, un emprendimiento que existe desde junio del 2010. ¿Junio o julio?
Julio fue la primera.
Julio, con L. Julio del 2019, ya tiene más de 500 suscriptores a lo largo de todo el país, con presencia en cada una de las regiones. Incluso me contaban fuera de micrófono, en Isla de Pascua también tienen suscriptores. Esto tiene una mensualidad, ¿cierto? O te suscribes trimestralmente, anualmente. ¿Cómo funciona?
Tenemos todas las modalidades.
todas las anteriores.
Tenemos dos planes, de hecho. Uno lo lanzamos primero, que es como el plan full que le llamamos, que es el que incluye todo el contenido que mencionó Rosario, el libro, la obra de arte, la artesanía, el marcapágina y un club de lectura generalmente en el que participan los autores y las autoras. Para cerrar
interesante
como un círculo virtuoso y en donde se genere este sentido como de pertenencia y comunidad.
Obvio.
Donde cerremos como el ciclo después.
Además, todos comparten la inquietud y el gusto por el arte, la literatura, exacto, la artesanía.
Entonces, después de que reciben su cajita, un mes después hacemos un club online por Zoom, donde participan autores, editores, conversamos acerca de la lectura, dudas, inquietudes que pueden nacer, sentimientos, de todo.
Que entre. Pero también se puede elegir una versión más liviana presupuestariamente.
Sí, el valor de la suscripción full es 23.990 más el costo de envío. El primer mes tiene un valor promocional de 19.990 más envío.
¿Siempre?
Siempre, okay. Para que
no se aprobar. No es una campaña particular. Siempre no. El primer mes es más barato.
Exacto. Y después tenemos la versión esencial, que la llamamos. Que
el básico.
La gente que está interesada solamente en el libro y en
la
participar
lectura.
En el club, digamos. ¿Ya? Incluye el libro.
Qué interesante
el
eso,
club
¿ya?
De lectura y el marcapágina. Y ese es bastante más económico, tiene un valor de 16.990 más envío.
Mira, está bueno ese. Y todos los meses me llega, como que yo ya estuviera suscrita a la comunidad. Llega un libro nuevo.
Sí.
Sí.
Que tiene más la lógica como de librería independiente, me decías tú.
Claro, son solo editoriales independientes. Trabajamos con editoriales de Chile, de Argentina, de México, de España.
¿Y uno puede ir tal vez orientando sus intereses o es como una tómbola o a la suerte la olla, como decimos acá, el libro que te toca?
Es a la suerte para las personas, pero igual ya hay como una línea editorial bastante marcada. Nunca te vas a sorprender con algo que no haya sido similar a lo que ya hemos estado mandando.
Pero, por ejemplo, yo soy nueva. Por lo tanto, no conozco esa línea editorial. Y quiero saber si soy parte o no de Pasaporte Literario. ¿Hay información respecto a cuál es esa línea editorial? ¿Cuáles son tal vez los autores? ¿Hay una página web? ¿Dónde la gente puede conocer más de ustedes?
En pasaporteliterario.cl hay una sección, cajas anteriores, y ahí uno puede más o menos ver y hacerse una idea. Bueno, en el Instagram, por supuesto, también está todo bien detallado. Los autores están todos y pero como apostamos a autores consagrados, pero mucho más autores emergentes. Entonces, a muchos autores no los van a conocer. La idea es que los conozcan a través de nosotros. Pero la verdad es que la gente por lo general no se arrepiente, le gusta la elección, son temáticas
bastante transversales. Vuelven los suscriptores.
Sí, les gusta. Sí. Ayer justo tuvimos el club y participó la autora desde México. Y igual es como una chochera conocer a una persona, poder preguntarle en qué se inspiró, por qué, cómo, ¿no?
Obvio.
Y es bien entretenido.
Si tuviéramos que dar como más tips de qué es lo que incluimos, generalmente incluimos novelas en su mayoría.
Una experiencia completa.
Novelas y cuentos.
No, mira qué lindo los cuentos, sí. Y en esa lógica también, si nos está escuchando a lo mejor un autor, un artista, un artesano, ¿cómo puede acercarse a ustedes para que ustedes conozcan también su arte, sus obras y eventualmente pase por el sedazo de la curatoría de ustedes y sea parte de lo que ofrece Pasaporte Literario?
Nos pueden escribir al Instagram o por la web, al correo que aparece o al celular. Estamos 24/7 respondiendo y atentos. Con los autores, en general trabajamos con la editorial. Así que ojalá se contacten con la editorial y nos escriban o nos
hagan. Pero igual podría haber una oportunidad quizás para alguien que está emergiendo y todavía no tiene una casa.
Sí, también siempre estamos dispuestos a orientarlos, a decirles con quién pueden hablar. Tenemos muy buena onda con las editoriales y los conocemos, así que felices de
puede ser
de
también ahí un puente.
Sí.
Mira, nosotros tenemos un WhatsApp que es el que sale ahí en pantalla, que es el +56 945 89 0173, y nos están haciendo un par de preguntas respecto de los cuentos. ¿Están enfocados para mayores de edad o también se pueden encontrar con literatura para menores, cuentos infantiles? ¿Me podría suscribir yo bajo la lógica de querer cuentos para mis niños? ¿O la línea editorial y la curatoría es para mayores de edad?
No, es para mayores de edad. Tenemos un par de adolescentes que, bueno, o con la mesada o los papás le dirán, pero por lo general es para mayores de edad. O sea,
okay.
Mayores de 18, las temáticas no tiene nada prohibido que un adolescente o un joven no pueda leer. Pero
no son infantiles.
Pero no son infantiles, no.
¿Y han pensado explorar el mundo más infantil?
Lo exploramos.
Y no nos fue bien.
No resultó como hubiéramos querido.
Pero es que es interesante, Alfonso, porque junto con hablar de lo que es Pasaporte Literario, los miércoles de emprendimiento nos gusta hablar también del proceso de emprender. Y sabemos que, como todo en la vida, hay fracasos, y de esos fracasos uno se para, aprende y bueno, y sigue probando. Esto es como un permanente piloto. ¿Qué pasó entonces con esa experiencia? Si se puede contar, ellos se miran, no, para quien nos cuente, los que nos escuchan atrás de la radio, se miran con una cara de si podemos contar lo que nos pasó.
No, yo siento en realidad que el proceso de emprender muchas veces se romantiza.
Okay.
La gente cree que es algo súper simple y que es como un placer dejar de trabajar, de recibir tu sueldo todos los meses a fin de mes, fijo, sin problemas, sin vaivenes, sin nada. Y nosotros estuvimos un año sin pagar ni un peso. O sea.
¿Y por qué siguieron?
Porque somos gente de convicciones y creíamos en el proyecto. Okay. Mucha gente nos dijo, ustedes están locos, la gente en Chile no lee. O sea, y las encuestas y los estudios así lo avalan.
Sí.
Pero ese pequeño nicho tenía interés en lo que hacíamos y no había nadie que lo hiciera. Entonces esa perseverancia, el creer en el proyecto, el ser súper meticuloso y...
¿Yo alguien de afuera de los fundadores? Que también creyeran el proyecto y que para ustedes fue relevante ese empuje, ese como push que les daban tal vez desde afuera.
No se me vino a la mente.
De verdad, esta parte del capítulo hay que verla, porque las caras de ellos son lo mejor de la entrevista.
No, o sea, yo destacaría a una editorial que fueron los primeros que se animaron a participar y hasta ahora quizás son los con los que más buena onda tenemos, que es La Pollera Ediciones. Que sí, que cuando tuvimos las primeras reuniones al tiro dijeron ya sí, como que y el autor firmando, me acuerdo, trabajaba creo que en Penguin y fuimos a su oficina y nadie nos conocía y él firmó feliz de la vida y se tomó fotos.
Bueno, el hecho de tener ya a bordo a un partner, a un socio, hace probablemente que a uno le den más ganas y dice okay, eso va tomando forma.
No, y como era algo que no se entendía bien en qué consistía, porque era completamente innovador en el momento, nosotros fuimos a ferias de libros, ferias de arte, a tocar puertas, a hablar y nos tocó tocar hartas puertas que se nos cerraban.
Y ahí, Alfonso, hubo también un aprendizaje, ¿no? De poder explicar brevemente, fácil, de forma sencilla, de qué se trataba el emprendimiento.
Sí, sin duda. Es súper importante que en el minuto, los 3 minutos que te dé cualquier persona, uno sepa cómo explicar de manera simple y clara y el valor que tiene realmente el proyecto o el negocio en el que estás emprendiendo.
¿Y hoy en qué está Pasaporte Literario? ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta? ¿Cómo miran el 2025? Vuelven a ver risas, no sé qué. Vuelven a ver risas acá.
No, tiene que hablar él es mejor orador. Es que
el mundo de editorial y el mundo de la cultura es un tobogán, digamos.
Sí, porque además, sobre todo cuando los países como nosotros están viviendo tal vez un tema de empleo, de tal vez dificultad para llegar a final de mes, la cultura no es una necesidad básica.
Exactamente.
Entonces, si tú tienes que pensar en qué te gastas estos 17,000 pesos o los 20,000 pesos, tal vez dice, bueno, esto es lo mismo que recargar la tarjeta VIP todos los meses o...
No, y también al final nosotros competimos con la industria del entretenimiento. Nosotros somos entretenimiento, una experiencia de entretenimiento, y en donde entras a competir con la salida a comer afuera, la salida con los amigos a un bar, a hacer un asado, al teatro, al cine.
Qué interesante eso, porque una cosa es el entretenimiento y otra es la cultura, que lo pasas bien en ambas, pero un desafío eso de diferenciarse.
Sí, y lamentablemente, como dices, hay un tema de idiosincrasia, que la gente muchas veces castiga más al mundo cultural, en donde si hay un alza de precios, por más mínimo que sea, lo que es natural hacerlo, te cortan. No solo nosotros, cualquier ente de la industria cultural, organización, y eso sucede, y muchas veces eso no pasa con el supermercado, con marcas más grandes.
Claro.
Y eso también es un paradigma que hay que romper, pero si hemos logrado tener una comunidad súper fiel y súper agradecido, que eso al final es como el principal sostén del proyecto, claro. Porque si nosotros no tuviéramos gente que nos alienta y nos agradece, Y nos dice, oye, qué linda la caja, oye, qué bueno el libro que se mandaron, qué lindo que estuvo el club de lectura, probablemente no hubiéramos durado los 6 años que llevamos.
Eso es pura... O sea,
al final estímulo. La retribución no económica de lo que tú haces es mucho más importante a veces que
lo económico. Oye, ha sido un gusto conocerlos, Alfonso, Rosario, qué interesante lo que es Pasaporte Literario, cómo han querido abrir en nuestro país un espacio para la cultura que une también el arte y la artesanía, hecha además, como tú decías, a mano, o sea, una pieza única para cada suscriptor. ¿Dónde los encontramos? ¿En Instagram?
Instagram, Pasaporte Literario, y www.pasaporteliterario.cl es nuestra web.
Y además uno también puede regalar las suscripciones.
Pueden regalar, han hecho muchos regalos de matrimonio, de cumpleaños, 3, 6 meses y 1 mes. Y no contamos, pero tenemos una nueva suscripción de libros y vinos de autor.
Ah, mira.
Así que ese es nuestro nuevo, la infantil.
El 2025 va para allá.
Sí.
Ya saben, entonces, qué mejor que tomarse un buen vino mientras se lee un buen libro también. Muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Nos vamos a una siguiente pausa, la última, y volvemos con también el último bloque de Hoy por Hoy.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
Prepárate para una velada única con Rake. Este 14 de mayo en el Movistar Arena. Una noche llena de emociones junto a los éxitos que amas. No te quedes fuera de esta noche imperdible. Adquiere tus entradas y vive la experiencia de Rake en vivo. Produce Bizarro.
En Patio Outlet encontrarás las mejores oportunidades en tus marcas favoritas y en entretenimiento para toda la familia. Somos un espacio pet friendly y con estacionamientos gratis para ti. Conoce Patio Outlet, la red de outlets más completa del país, en www.patiooutlet.cl.
Comenzó Ahorro Vivir Mejor en Cruz Verde. Elige disfrutar, elige vivir mejor. Aprovecha. Ensure Advance, suplemento alimenticio en polvo sabor vainilla 400 gramos, antes a 14,690 pesos, ahora 11,990 pesos cada uno. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
¿Tienes tiempo para cocinar y quieres mejorar tu alimentación? Suscríbete a nuestros planes nutricionales y recibe tu desayuno, almuerzo o cena en la puerta de tu hogar. Visita www.fitfood.cl y deja tu cocina en nuestras manos.
Hoy con BCI, marzo suena bien, porque durante todo este mes puedes ganar devoluciones de hasta 1 millón de pesos todos los días usando tus tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Si aún no la tienes, hazte cliente hoy y vive la experiencia, porque ser del BCI suena bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
En Agricultura estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta en el último bloque de este miércoles 12 de marzo, miércoles de emprendimiento, como todas las semanas. Y hemos querido también salir de la región metropolitana y conocer emprendimientos, redes, comunidades que se dan, obviamente, en otras regiones de nuestro país. Y tenemos a nuestro último invitado, que está en el sur de nuestro país. ¿Lo tenemos ya conectado al teléfono? ¿Jan, estás por ahí?
Aquí estoy.
Ah, ahí te escucho. Sí, bueno, queríamos tenerte ahí por Zoom, pero tuvimos acá un problema técnico, así que te tenemos por el teléfono. Jan Bodeguer, tú eres ingeniero civil, llevas harto tiempo ya en Puerto Varas, ¿o no?
Hay un post-pandémico, como dicen.
Ah, te cambiaste para allá por la pandemia.
Así es, tengo una empresa de tecnología que me permite trabajar remoto, por lo tanto levantamos maletas y nos vinimos al sur.
Sí, pues tú eres un destacado emprendedor, bien reconocido por la contribución que haces al ecosistema tecnológico y de innovación en todo el país, no solamente en el sur, y en el último tiempo, quizás en los últimos años, también has tenido un rol bien principal y fuerte como fundador de, bueno, hace varios años, tú me estabas contando ahí, de Clay Technologies, que es esta empresa especializada en soluciones financieras en la nube. Bien abstracto eso, siempre me ha costado un poco. Pero además, también fuiste cofundador de Cumplo, que era esta plataforma de financiamiento colectivo conectando empresas con inversionistas. Partamos por eso. ¿Cómo ha sido la vida de emprender? ¿Saliste de la universidad, emprendiste al tiro, te empleaste? ¿Cómo diste el salto para querer emprender?
Mira, la verdad, yo soy de una generación que yo llamo bisagra. Nací en el 80 y me tocó conectar a los del 79, que no entendían nada de tecnología, y los del 81, que ya eran demasiado expertos. Y mi trabajo, en realidad, primero trabajé en la Municipal de Puente Alto, como estaba a cargo del área de informática, muy joven, sin saber mucho, pero siempre con un espíritu muy emprendedor. Y armamos un software dentro de la misma municipalidad que sirvió para atender a los vecinos de mejor manera, digamos.
Claro.
Trabajé en tecnología en distintas empresas, en la TAM, y yo creo que el salto que di fue al gobierno del presidente Piñera 1, uh-huh. Que trabajé en la Corfo, y me tocó armar un programa que se llamaba Startup Chile.
Perfecto.
Fui el primer director de Startup Chile, y eso me permitió conocer muchos emprendedores y armar un ecosistema desde el mundo público, desde la Corfo, apoyando no solamente en términos de capital, que la Corfo financia,
sí,
proyectos de alto potencial, pero también de redes, de personas, de conocerse, y eso me marcó mucho para hacer lo que estamos haciendo ahora en Startup Patagonia.
Y de eso también quería hablar. Entonces, con toda esta experiencia, pero tú bien decías, quizás con el hecho de haber formado Startup Chile desde Corfo y haber sido el primer director, ¿crees que ahí se impulsa lo que estás también haciendo hoy día desde el sur del país, que es ser el fundador de Startup Patagonia?
Sí, mira, el emprendedor siempre tiene problemas, en general, por eso emprendemos, porque vemos un problema y creemos que tenemos la solución. Lo que uno quiere es que los problemas se vayan resolviendo y que uno vaya tomando siempre un nuevo problema, ¿no es cierto? Por eso cuando entré a Cumplo queríamos resolver el tema del financiamiento de las empresas, y en Clay lo que estamos haciendo es tratando de resolver la gestión financiera y contable de las empresas, con tecnología, con diseño, con servicios. Clay está hecho para eso. Y cuando llegamos a un par de emprendedores al sur, nos dimos cuenta que acá ya había mucho pasando, habían emprendedores, una industria grande, súper desarrollada. Entonces había gente, pero gente como por varios lados distintos, algunos que eran medios mitos. Siempre cuando uno llega a un lugar y dice, tú tienes que conocer a Juanito, Pedrito. Y lo que quisimos hacer con Startup Patagonia fue juntar a todo este ecosistema, que no piensen como en Santiago, que es como una gran ciudad, sino que la gracia de vivir en regiones que los pueblos son más chicos, tienen escalas más humanas, por lo tanto juntarlos no es tan como glamoroso como fuera Santiago. Entonces partimos juntando gente, hicimos una página web, un Instagram, lo que hace siempre, y partimos en abril del 2023.
Son nuevitos todavía.
Llegaron unas 30 personas. El presentador fue Jorge Vicuña, de una empresa que se llama Kipex, que es un proveedor de la industria del salmón, que tiene unas historias espectaculares sobre cómo construye su empresa, las políticas de recursos humanos que tiene y el nivel de innovación que tiene, que fue notable. Y los eventos duran una hora en la mañana, más encima son de 8:15 a 9:15. Muchos de nosotros somos papás, entonces vamos a dejar los niños al colegio y vamos a este gusto.
Y en abril del 2023 participaron 30 emprendedores. En el último... No sé, en el último evento, en el último summit, ¿cuánta gente había? ¿Cuántos ya son parte de esta comunidad?
Estos son eventos informales, ¿ya? Uh-huh. 8:15, un café en un restaurante que el dueño también es el dueño de La Tropera, que también es parte de la red de Startup Patagonia. El último meetup que vino la Ale Moustakis, que casualmente andaba por la zona, nosotros le pedimos que si se podía juntar con nosotros, llegaron unas 120 personas. Nosotros tenemos... Estamos llevando alrededor de 100 personas por evento, que nuevamente es un evento informal, no tiene costo, uno no tiene que ser elegido para participar, sino que
llegar,
hay una página web que es sup.cl, cada vez que hay un evento se le manda un correo, se inscribe, llega, ¿ya? Y la gracia que tiene es que es una excusa, en realidad, la persona que habla es una excusa para que la gente se junte. Por lo tanto, dividimos el evento en tres. Uh-huh. Los primeros 20 minutos todos se presentan. Y es como una especie de emprendedores anónimos.
Curiosidad, ¿se presentan cortito o largo? Porque como emprendedores debieran ser capaces de poder decirlo todo en breve.
Mira, yo modero mucho estos eventos y yo estoy, de hecho, una máquina para cortar al emprendedor que quiera hablar mucho. Porque es que lo que pasa es que a un emprendedor tú le das un espacio para hablar y pero va aprendiendo. Al principio eran largos y hoy en día... Es muy entretenido porque no solamente se presentan, dicen, no, la soy Juan, tengo esto, sino que de repente usan ese espacio para decirle, oye, yo soy abogado y el que quiera tener un abogado, y usan ese espacio también para hacer negocio.
La versión moderna de la revista Dato, el primer momento.
Exactamente.
Oye, acá leo que este hub de innovación, que es Startup Patagonia, busca no solo fortalecer el ecosistema del emprendedor en Puerto Varas, en Frutillar, veo que también tienen presencia en Coyhaique, sino que también poder aportar, a como todo emprendimiento, a la economía y al desarrollo local de cada una de estas comunas también.
Mira, hay emprendedores haciendo cosas extraordinarias y al estar tan separados de repente pierde potencia. Y no solamente mostramos las empresas o traemos a las empresas que locales, sino que aprovechamos, por ejemplo, el otro día vino Pedro Pineda de Fintual. Tenía un evento, la señora tenía un evento, y él vino como el más uno a cuidar a sus niños, y me llama y me dice, oye, ¿te parece que hagamos un evento? Tener a Pedro Pineda, que es CEO de Fintual, es un lujo para Puerto Varas. Si no existiera, este evento probablemente lo hubiera entrado y salido.
Pasado
no,
colado.
No hubiera dejado nada. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aprovechar el lugar para que la gente deje algo cuando venga? Y no se vaya y no pase desapercibido.
Oye, ya... sí, disculpa. Cierra tú la idea. Sí.
No, eso. Y lo tenemos en Frutillar y lo tenemos en Coyhaique. Pero no es que sea yo o el equipo, sino que lo hacemos de manera distribuida. Nosotros tenemos un formato y hay un grupo de emprendedores muy motivados, liderados por Antonio de Río, de Brota, que es otra startup de financiamiento de capital en Coyhaique, que él se fue a ir para allá y armó este cuento, y también es Frutillar. Y hay otras iniciativas en Osorno y en Yanquihue, Entonces estamos tratando de que se desarrollen localmente estas iniciativas, no nosotros de manera centralizada desde acá, sino que se vaya armando descentralizadamente y eventualmente juntarlos todos en alguna
Vez. Con el valor local de cada uno de esos emprendedores y la realidad también del ecosistema del emprendimiento en cada una de las comunas, que tiene obviamente cosas en común, pero hay una realidad también que hay que saber mirar para sacarle más ventaja.
Mira, te voy a contar una anécdota de eso. Nosotros lo hacemos a las 8:15 de la mañana. Entonces yo le digo a Coyay, que le digo, oye, pero tiene que ser a las 8:15. Y me dice, ¿no puede ser a las 8:30? Y yo, ¿pero por qué? Digo, si es a las 8:15. Es que ahí está todo escarchado, me dice, a las 8:15. No, los autos no se pueden mover. Y eso da el ejemplo de lo local que tiene que ser cada cosa para que funcione.
Sí, y eso pasa también, yo creo que en todo ámbito, no solamente en el emprendimiento, en las políticas públicas también. Si tú no miras la realidad local, algo que puede funcionar muy bien en el papel y en la teoría, en la práctica se te cae nomás.
Sí.
Oye, ya.
Bueno,
¿sí?
Sí, cuéntame.
Para quienes nos están escuchando y están en el sur de nuestro país, están en Puerto Varas, en Frutillar, en Coyhaique, o en las otras comunas que están a lo largo de la zona sur de nuestro país, ¿cómo se contactan? ¿Cómo se conectan? ¿Cómo a lo mejor pueden empezar esta misma idea de estas mismas actividades para armar comunidad?
Este es un proyecto, tú me preguntabas antes si era una fundación, si era una empresa. Esto es un grupo de personas, ¿ya? Tratamos de hacerlo liviano para que sea de fácil administración. Uh-huh. En nuestra página, que es SUP, de Startup de Patagonia, uh-huh, .cl, tenemos documentado el evento. Tú puedes ir, investigar cómo se hace, cuáles son las guías, las pautas. Pues tenemos eventos, nosotros ayudamos también con las redes sociales para promocionar. Tenemos un software que contratamos aparte, que nos gustó, que nos ayuda a que esto fluya mucho más rápido y mucho mejor. Incluso hicimos un evento, tú que tienes experiencia pública, nosotros hicimos un evento de un debate de los candidatos a alcalde en torno al emprendimiento, cosa que no se había hecho nunca acá, y se juntaron unas 150 personas. Hicimos las preguntas antes para que no fuera un caos, digamos, pero fue súper ordenado, súper respetuoso. La gente se fue súper contenta porque en realidad no es hablar de cualquier cosa, es hablar de cómo la política pública puede impactar localmente a los emprendedores y al desarrollo de emprendedores locales.
Totalmente. Jan, en la radio los minutos pasan volando. Te quiero agradecer por haber estado en este miércoles de emprendimiento y además, bueno, vamos a seguir en contacto porque me encantaría poder entrevistar a emprendedores de otras regiones, esas experiencias que tú conoces, para poder también entregarle la posibilidad de, primero, de compartir la experiencia de desarrollarse como emprendedor, pero también que conozcan su negocio y lo que están haciendo.
Perfecto. Muchas gracias por la difusión.
Un abrazo, Jan, que estés muy bien. Cariños a todos los emprendedores de Startup Patagonia. Se nos fue el programa, se nos pasa tan rápido, 3:57 minutos. Que tengan una muy buena tarde, nos vemos mañana en Hoy por Hoy, jueves de Fundaciones.
En Agricultura fue Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. Una presentación de Llega Nile Rodgers Antigua a Chile el 18 de mayo en el Gran Arena Monticello. Producción Catalina Aristía.